El siguiente mensaje lleva por título Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Fue predicado el miércoles 15 de julio del 2015 por el pastor Elías Barjún en la iglesia Tabernáculo Gracia.
Y Padre, te agradecemos, Señor, que ahora podemos reflejar esto en esta tierra, que somos la justicia de Dios a través de Cristo nuestro Señor. Parten esta noche el pan de vida y, Señor, bendícenos, mira las necesidades que cada uno puede tener. Por favor, contéstalas, Padre. Esperamos en ti hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Le voy a invitar a abrir las Escrituras en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer primero en el versículo 1 hasta el 3. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró, ¿verdad? Siempre es singular porque es la revelación, ¿verdad?, de Jesucristo, enviándola por medio de su ángel, ¿verdad?, un mensajero, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, entonces es profecía, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor. Ahora, este libro, ¿verdad?, polémico, raro, hombres han tratado de leerlo, han tratado de entenderlo, ¿verdad? Este libro que se denomina el Apocalipsis, para muchos el Apocalipsis de Juan, sabemos que es más bien el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, ¿verdad? La palabra Apocalipsis, ¿verdad?, significa quitar el velo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Este libro es para quitar el velo. Y este velo es representado, ¿verdad?, como cuando una estatua está velada y no se ve qué es lo que hay detrás del velo, y luego se levanta el velo, entonces el ojo capta lo que es. Se tiene que quitar el velo para ver lo que es, y esto es lo que este libro hace, esto es lo que este libro es quitar el velo, ¿verdad? Entonces, este libro es el develar de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que este libro es. La revelación de Jesucristo lo declara Él, quién es y todo acerca de su persona, ¿verdad? Y vemos nosotros, si usted se fija, veremos que no tanto, ¿verdad?, solo es la revelación de la persona de Jesucristo, sino de sus obras futuras en las edades por venir, ¿verdad? Entonces, devela esto, develar es hacerlo claro, hacerlo para que el ojo lo pueda ver. Cuando antes estaba velado, ahora se quita el velo y entonces usted puede verlo, ¿verdad? Juan, si usted se fija, está en Patmos, detenido, ¿verdad?, tomado como delincuente cuando él recibe esta revelación, ¿verdad? Y Juan dice que esta es la revelación, ¿verdad? Esto es lo que yo recibí por medio de este ángel. Y él va a describir todo lo que recibió por medio del ángel, ¿verdad? Él aquí lo único que está haciendo es una introducción, una salutación que él escribe posterior, ¿verdad?, a su traslado al día del Señor. Y él dice, esto es lo que yo recibí por medio del ángel, ¿verdad? Esto es lo que yo estoy escribiendo y es la revelación de Jesucristo. Entonces, ángel, sabemos nosotros, es mensajero. Dice, pues esto es lo que yo recibí, aquí lo tienen. Y esto es profecía, ¿verdad? Entonces, de la manera que Juan se está dirigiendo, ¿verdad? Porque él fue ordenado a escribir el libro, escribir lo que vio, ¿verdad? Él solamente es un escriba de esto, ¿verdad? Sabemos nosotros que el autor es la misma persona de Jesucristo. Y es enviado a Juan esto que él va a escribir por medio de su ángel. El ángel es el que le declara a Juan todo esto y él lo escribe aquí, ¿verdad? Entonces dice esto, ¿verdad? Es lo que es la revelación que recibí por medio de este ángel. Ahora, Juan se dirige, si usted se fija, a las siete iglesias en este libro. Él se está dirigiendo a las siete iglesias. Leamos el versículo 4 hasta el 8. Fíjense bien, ¿verdad?, cómo esto está escrito y vamos a ir hablando un poco de esto en esta tarde. Espero que usted me siga. Juan a las siete iglesias que están en Asia, ¿verdad? Entonces Juan se dirige a las siete iglesias, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿verdad? Fue el primero que se levantó de la tumba, ¿verdad? Nadie pudo haber dicho, yo tengo poder para poner mi vida y levantarla, ¿verdad? Otros se fueron, Elías se fue, Enoc se fue, pero este fue a la muerte y volvió de la muerte, ¿verdad? Es el primero de todos. Ninguno hizo eso, ¿verdad? Pero él sí lo hizo. Él fue a la muerte y conquistó corrupción, ¿verdad? Él conquistó la muerte, conquistó corrupción, conquistó la tumba, conquistó el infierno y regresó. Dijo, yo soy el que estuve muerto, pero vivo, ¿verdad? Elías fue un carro de fuego, no fue traspuesto, pero él fue el primero que fue a la muerte y volvió el gran y poderoso conquistador. Y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene, que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos nosotros, Juan, como dije, ¿verdad?, se dirige a las siete iglesias en este libro, ¿verdad?, y dice paz, gracia y paz del que es, del que era, y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono. Ahora, podemos ir un momentito para tomar este pensamiento aquí primero en el capítulo 4, de Apocalipsis, y versículo 5, vamos a leerlo, ¿verdad? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, porque Juan manda esta salutación, porque eso fue lo que él vio, ¿verdad? No solo viene la gracia y paz del que era, del que es, del que ha de venir, sino de los siete espíritus que están delante del trono de Dios, ¿verdad? Y dice aquí, ve, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que ardían estas siete lámparas y estas siete lámparas son los siete espíritus de Dios. Y no es tanto que Dios tiene siete espíritus, sino siete manifestaciones del Espíritu Santo en siete edades, a través de siete mensajeros. ¿Ve? Porque esto es lo que la Escritura nos revela, ¿verdad? Y entonces entendemos que estas manifestaciones del mismo Espíritu en siete edades, en siete mensajeros, ¿verdad? Siete tronos de misericordia, siete asientos de misericordia, siete voces de la sangre que hablaron y todas estas cosas que podemos describir en detalle después. Ahora, si usted se fija, entonces Juan dice, ¿verdad? Gracia y paz del que es, ¿verdad? Y sabemos nosotros, el mismo que es, también es el que era, y el mismo que era es también el que ha de venir, ¿verdad? Ahora, esto habla de las diferentes dispensaciones de la misma persona, ¿verdad? No es que son tres diferentes personas, porque él es el mismo. Gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Entonces, esto habla de las diferentes dispensaciones de la misma persona, ¿verdad? Y entonces encontramos, vino, sabemos nosotros, primero, si usted se fija, el que era, vino primero como el Hijo del Hombre, Jesús, cuando vino, se identificó y se llamó el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre, también sabemos nosotros, Dios se dirigía a los profetas como Hijo de Hombre, ¿verdad? Pero este era el Hijo de Hombre. Aquellos eran Hijo de Hombre, pero este era el Hijo de Hombre, ¿verdad? Sabemos nosotros, aquellos eran profetas, pero este era el Dios profeta, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Vino para cumplir la escritura cuando Moisés dijo, profeta como yo levantará Jehová y el que no lo hiere será cortado de su pueblo, ¿verdad? Y entonces encontramos, él era la respuesta a las profecías de los profetas y él vino, ¿verdad? El Dios profeta, ¿verdad? Sí, Señor, en un ministerio profético vino Jesús. Ahora, entonces sabemos nosotros, profetas en la Biblia, si usted se fija, son representados como águila, y pues el águila es un ave muy diferente, se eleva por encima de todas las demás. Dios le dijo a Israel, en alas de águila te traje aquí, hablando que a través de Moisés los llevó, ¿verdad? Porque él era las alas de águila que los elevó por encima y los trajo libres de Egipto. Y entonces vemos nosotros que Dios representa a sus profetas como águilas, por eso ellos son un ave diferente que todas, ellos se elevan a la altura donde otras aves no pueden volar y tienen una visión de largo alcance, ¿verdad? Cuando un profeta se eleva, él puede ver cosas que han de venir mucho más antes que sucedan, ¿verdad? Como Noé que vio cientos años antes. Ahora, entonces vemos nosotros, aquí Juan dice, gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir, ¿verdad? Entonces, el que era, pues, era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero ahora, del que es, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese era el intercesor, es el intercesor, ¿verdad? Que después que vino como Hijo de Hombre y dio su vida, la Biblia nos dice que él entró a hacer intercesión por siete edades de iglesia, ¿verdad? Él entró en su oficio de intercesión y su oficio como profeta, ¿verdad? Vino y al final de su ministerio profético, él fue crucificado, ¿ve? Y ahora entró en su ministerio de intercesión, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos nosotros que Hebreos 9, usted se fija, nos habla estas cosas. Estamos hablando del que era, el que es, el que ha de venir, ¿verdad? Miremos a esta gran persona porque estamos hablando de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Sí, Señor. Jesús dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Pues le preguntaron... Jesús le preguntó a Juan, o le preguntó a los discípulos, quiero decir, dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijeron, unos dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, otros decían que era Juan que se había reencarnado, cada quien tenía una idea, Entonces, bueno, dio la vuelta y le dijo a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué piensan ustedes? Dijo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo hizo claro, carne y sangre, pero mi Padre te lo ha dado a conocer. Y sobre esta roca, la revelación hecha clara por el Espíritu al corazón humano, las cosas que no se entienden, las cosas que no entendías, Pedro, mi Padre te lo ha hecho claro. Y sobre esta roca, yo voy a construir mi iglesia. El creyente está fundado en esa relación que Dios te reveló a ti, lo que era misterioso, ¿verdad? Acerca de esta gran persona de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? No lo aprendiste, dijo, no te lo enseñó carne, no te lo enseñó sangre, no lo aprendiste por el teólogo, no lo aprendiste de tu habilidad. Dios te lo ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces encontramos que la iglesia está basada en esta gran revelación, ¿verdad? Dios haciendo claro, la Biblia dice, serán tus hijos enseñados por el Señor. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Él, sí, Señor, él es el que enseña estas cosas. Es Dios que enseña esto. Él hace claro lo que está escrito aquí. Él hace claro estas cosas que son misteriosas. Serán tus hijos enseñados. Entonces ya no hay habilidad humana, ya no hay cuánto mi intelecto lo puede comprender. Tiene que ser relación con el Espíritu de Dios al corazón humano, ¿verdad? Dios agradado en hacer claro a Pedro lo que otros no podían entender. ¿Ve? Y entonces no es de... Porque si fuera de intelecto, si fuera de habilidad, los matemáticos y los hombres estudiosos tendrían la delantera. ¿Ve? Pero Dios no lo hizo así, Dios lo hizo por relación personal con el corazón humano. ¿Ve? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, íbamos a leer, ¿verdad? Hebreos 9, hijo de Dios, ¿verdad? Porque él dice, basta el que era, ¿verdad? Claro, él era, ¿verdad? Pero murió, pero resucitó, ahora es el mismo, nada más que está en otro oficio, está en otra dispensación, ya no está en la dispensación vieja, está en la nueva dispensación. Eso está en el pasado, ahora él está en otro oficio, él está actuando otra parte, ve como un gran drama, Dios tiene un gran drama, tiene los actores, pero muchas veces el actor en un gran drama, ¿verdad?, como algunos dramas son, ¿verdad?, la misma persona actúa diferentes papeles, él entra en una escena y se pone una máscara, actúa cierta parte, luego sale de la escena y en otra escena entra la misma persona con otra máscara, con otra vestimenta y actúa otra parte. Por eso se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres diferentes personas, la misma persona en diferentes oficios, diferentes aspectos de su obra. Y ahí es donde la gente se confunde. Entonces dice Hebreos, ¿verdad? 23 del 9. Fíjense bien, sigan conmigo. Dice, fue pues necesario, ¿verdad? Porque recuerde, tan pronto Jesús ascendió a hacer intercesión, el Espíritu Santo vino a la escena, ¿verdad? Ahora la dispensación del Hijo de Dios en siete edades de iglesia, ¿verdad? Encontramos estas cosas y veremos si esto es así, ¿verdad? Porque la Escritura, recuerde, Juan dice, esta es la revelación de Jesucristo, ¿ve? El que tiene siete espíritus, ¿ve? El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que es Alfa, es Omega, la rosa de Sarón, la roca que vertió las aguas, ¿ve? Todo esto es Él, ¿verdad? Y entonces todo esto lo describe, ¿verdad? Y dice aquí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, porque Pablo está hablando aquí, usted se fija, puede leer Hebreos, ¿verdad? Está hablando del templo y de la adoración en el templo y cómo el templo tuvo que ser rociado con sangre y purificado con sangre de los sacrificios. Dice, pero Jesús no entró en un templo natural cuando Él murió, Él entró en el templo no hecho de manos, entró en el cielo para hacer intercesión por nosotros. Ve como el sumo sacerdote entraba atrás del velo con sangre ajena, así intercesión. Pero Jesús dice, no entró al velo del templo natural, sino al cielo mismo para interceder con su propia sangre. ¿Verdad? Entonces ahora, después de su muerte, cuando Él vino, ¿verdad? Era hijo de hombre, pero en la cruz terminó, ¿verdad? Y ahora es hijo de Dios. Ahora fijémonos, dice aquí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el templo aquí en la tierra, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ahora para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, se va a volver, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces eso, ese oficio de intercesor lo va a dejar. Él tiene que dejarlo. Entonces ve el que es, sabemos nosotros, es el Hijo de Dios. Cuando Juan escribe eso, es el intercesor tras el velo, haciendo la obra de mediación, obrando en siete edades de iglesia. El Espíritu Santo, ve el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en siete edades haciendo intercesión. Miremos esto en Romanos. También Romanos nos habla estas cosas. Romanos 8. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dos veces la palabra intercesión. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces el Hijo de Dios, el que es, ¿verdad? Él es el intercesor, ¿verdad? Y es el Cordero intercediendo con su propia sangre, es el Cordero, ¿verdad? Sabemos nosotros, Juan lo vio, ¿verdad? Si usted se fija, en Apocalipsis 5, lo ve, Juan lo ve al Cordero saliendo de intercesión. Juan lo ve en capítulo 5 de Apocalipsis, Juan lo ve al Cordero saliendo de intercesión. El anciano dijo, no llores, Juan, el león ha vencido. Ahora lo llama león, ¿verdad? Y lo raro era de que Juan voltea para ver un león y ve un cordero que no había visto antes. ¿Por qué? Estaba tras las cortinas haciendo intercesión, pero ahora está saliendo el cordero. ¿Ve? Y es el león. ¿Ve? Él es el león, pero está saliendo un cordero. Todas estas cosas son figuras, símbolos que reflejan a esta persona. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Esto es la manera que lo, porque recuerde, el Apocalipsis es un libro de símbolos. El cordero es un cordero raro, no es un animal porque toma el libro con la mano, no es un cordero cualquiera, tiene siete cuernos, tiene siete ojos, ¿ve? Y los siete cuernos representan las siete edades, la protección del cordero, ¿ve? Y los siete ojos representan los siete mensajeros de las siete edades. Y recuerde, todos estos cuernos son postizas, como que la gente pone uñas postizas, o tal vez no tiene una pierna, le ponen una prótesis, no, son parte de él. ¿Ve? Estos siete cuernos son parte de su persona. Estos siete ojos son parte del cordero, ¿ve? Igual que Eva era parte de Adán, carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, ¿ve? Entonces encontramos los siete espíritus de Dios, ¿ve? Era parte la manifestación, porque el libro no solo es la revelación de Jesucristo, sino de sus obras en las siete edades, llamado Dios en morfe, Él cambiando, dándose a conocer en velos humanos como siempre lo ha hecho. Pablo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿ve? No era Moisés, era Cristo en Moisés. No era Elías, era Cristo en Elías, porque ellos eran la palabra de su día, testigos de la palabra, ¿verdad? Lo mismo es hoy. Y estas cosas, la Biblia encierra este gran misterio. ¿Ve? Y entonces, si usted se fija en Apocalipsis 5, ¿verdad? Nadie podía tomar el libro y Juan se echó a llorar porque si no se encontraba alguno, todo estaba perdido, ese libro tenía que ser tomado, tenía que haber alguien que pudo haber pagado el precio, alguien que tuvo que morir por tomar el libro, alguien que podía ser digno de hacerlo. Habían ángeles ahí, pero ángeles no tenían pecado, pero ángeles no eran parientes, ellos tenían que ser parientes. Dios hizo pariente de la raza humana cuando la Virgen concibió y dio a luz a Emmanuel, ¿ve? Dios produjo el producto para pagar la pena de su propia ley y Él llevó el castigo mío y suyo que nosotros debimos haber llevado. Por eso Él podía tomar el libro. Encontramos estas cosas. Fíjense bien, en el versículo 5, no, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Recuerde, estaba escrito, en Judá iba a permanecer el cetro, en Judá iba a permanecer el reino, ¿verdad? Jacob, apoyado en el bordón, ¿verdad? Dijo, nunca se apartará el cetro de Judá, ¿ve? Cachorro del león Judá, como león joven se sentó, llegó a ser león viejo, ¿ve? Hablando de que eso sería para siempre. ¿Ve? El reinado estaría ahí siempre. Y entonces ve, no llores Juan, ¿verdad? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿ve? Pues no solo era la descendencia de David, era la raíz de él, era antes de David, en David y después de David el mismo. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes. Ahora, no lo había visto antes. ¿Por qué no lo vio antes? En esta visión no lo vio, porque él estaba tras el velo haciendo intercesión, pero ahora él está pasando al frente. Recuerde, Juan está viendo esto antes que suceda. Juan está viendo esto en este día. ¿Ve? Y lo escribe y lo envía a la iglesia, y la iglesia sabe que un día este intercesor va a tomar el libro. ¿Ve? Ellos saben que el cordero inmolado tenía que salir y ser el rey y tomar el libro. Cuando intercesión termina. Ahora dice aquí, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. Buscó un león y vio un cordero. Venía saliendo, ¿ve? Paz del que es, del que era, y el que ha de venir. Entonces ve el que es Cordero, aquí Juan. Y entonces encontramos, ¿verdad? Juan lo ve dejando su oficio de intercesión. Fíjense bien, un cordero como mulado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 manifestaciones del Espíritu Santo en 7 mensajeros, en 7 edades. Todo esto es esta gran persona, ¿verdad? Todo esto es esta gran persona. Porque el que era es el mismo que el que es. Y el que era y el que es el mismo que el que ha de venir, no es otro. ¿Me entienden? Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Dice, entonces vemos nosotros, y vino y tomó el libro. Entonces vemos Juan, lo ve el cordero ensangrentado saliendo del santuario, dejando su oficio de intercesión para tomar el libro. El anciano lo llamó el león. ¿Ve? El león, ¿verdad? El cordero saliendo para ser rey, el león, ¿verdad? Entonces, eso es el hijo de David. Prometido a David que él tendría un hijo, que tendría un reino que no tendría fin. Los magos vinieron del oriente buscando dónde está el que ha nacido rey de los judíos. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Ellos sabían que este rey venía, ¿ve? Pero en ese tiempo no venía para reinar en la tierra, venía para pagar el precio, para comprar lo que se había perdido, pero luego viene para reinar. Fíjense el libro de Lucas, en el libro de Lucas 1. Todas estas cosas nos hablan de este gran personaje, ¿verdad? Sí, Señor. Fíjense bien, Lucas 1, ¿verdad? Él tiene 7 ojos, él tiene 7 espíritus, él tiene 7 cuernos, con 7 edades, 7 grupos de creyentes, ¿ve? Que él murió para redimir esos nombres que estaban en el libro. ¿Ve? Ellos son parte de él, parte de su revelación. Encontramos ahora viendo quién es esta gran persona. La gente lee estas cosas y lo único que mira, ¿verdad?, es un enredo que tienen en la mente, pero necesitaba un profeta, el ángel que le reveló a Juan el significado de esto, ¿verdad? Entonces encontramos eso, fíjense en el libro de Lucas capítulo 1 y versículo 32. Este es el anuncio que el ángel le da a María acerca del nacimiento de esta gran persona. Versículo 31. 31 primero. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Verdad? Josué, Joshua, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Verdad? El ángel lo anunció como el hijo de David, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, esto es lo que Juan ve en Apocalipsis, gracia, ¿verdad? Él entonces vemos nosotros, todo esto es la misma, recuerde, él es heredero al trono de David, ese es él reinando en el milenio, él es el hijo de David, el reino milenial, 1000 años, ¿verdad? Todo para recompensar el día que no se vivió. Adán, Dios le dijo a Adán, el día que mueres, el día que comes, ese día mueres. Adán no vivió el día, pero aquí es 1000 años, 1000 años es un día es 1000 años, dice la escritura. Entonces, en el milenio, él es el hijo de David para sentarse en el trono. Y entonces vemos nosotros, él es heredero al trono. Todo esto es la misma persona en sus diferentes oficios o dispensaciones o obras. Paz, gracia del que es, del que era y del que ha de venir, que es hijo de hombre. El que era, era el hijo de hombre, era profeta, águila. Hijo de Dios, era cordero, intercesor. Ve, hijo de David, era el rey, león. Entonces, él es águila, cordero y león, profeta, sacerdote, rey. Hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David. Ve, y entonces vemos nosotros en el capítulo de Apocalipsis, donde leímos ahí, Juan, ¿verdad? Esta es la salutación. Juan está haciendo la salutación a la iglesia, ¿verdad? El saludo viene de esta persona, viene de, del que tiene los siete espíritus de Dios, ¿ve? Del que es águila, cordero y león, del que es profeta, intercesor, sacerdote, ¿verdad? El intercesor es el sacerdote, ¿ve? Y rey, ¿verdad? Todo esto es él, ¿verdad? Y él dice, también nos hizo nosotros reyes y sacerdotes, y también la novia es profeta, el espíritu y la esposa dicen ven. Todas estas cosas, porque hermano, las características del Padre son pasados a los hijos a través de procreación, por engendro, de sembrar semilla. Ve, tú eres hijo de tu padre porque estabas en tu padre, pero ahora manifiesto que estabas en tu padre, esa semilla que estaba ahí se ha manifestado, esa porción, palabra. Ahora encontramos entonces, él es profeta, sacerdote, rey, hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David. Apocalipsis 1, regresando, fíjense bien, todas estas cosas yo sé que ustedes las saben, ¿verdad? Y en el versículo 4 leímos, ¿verdad? Gracia y paz del que, de esta gran persona, del que es, querida, que ha de venir. Luego en el versículo 5 dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí ve, lavar, si usted se fija, la palabra lavar aquí no tanto es lavar, sino que desatar, rompió las cadenas, quitó la conexión que había, ¿verdad? Antes estábamos conectados a eso, pero ahora quitó los lazos, rompió los lazos, separó de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces encontramos, nos libró del pecado, de sus ataduras con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad?, para reinar con él. Ahora, luego habla, ¿verdad?, en versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, ¿verdad?, el principio y fin, ¿verdad?, y dice, el que es y que era y que ha de venir. Esta gran persona es todo esto, yo soy, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Esa palabra no es siempre presente, no es pasado, no es futuro, es presente. Moisés le dijo, Señor, aquí tú me hablas y me envías a mi pueblo, y ¿quién le voy a decir que me encontró y de aquí? ¿Quién es el que me envía? Diles que yo soy el que soy. El que, esa palabra es siempre presente, no es futuro, no es pasado, es siempre presente. Yo no fui, yo seré, yo soy. ¿Ve? Yo soy alfa, omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ve? Esto es todo lo que él es, ¿verdad? Juan, se dirige en esta gran salutación, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad? Y el que es, el que era, el que debe venir, águila, cordero, león, hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David, profeta, sacerdote, rey. Es todo esto es él, ¿verdad? El Todopoderoso. Entonces, esta es la salutación, ¿verdad? En este libro, Juan saludando, ¿verdad? Y esto lo hizo después de volver de Patmos, ¿verdad? Esta salutación, solamente la introducción, con la cual Juan se dirige a las siete edades, a las siete iglesias, y solo lo está saludando ¿verdad? Después de que él regresa de Patmos y ha visto todas estas cosas, de esta manera se dirige a la gente, Juan, ¿verdad? Y esta salutación la escribe después de haber pasado toda esta experiencia. Ahora, en Apocalipsis 1 y 9 comienza a narrar su experiencia. Comienza a narrar cómo comenzó todo esto que ahora les va a escribir. Aquí lo saludó, dice, ve, yo, esta es la salutación de parte de esta gran persona, esta es la gran revelación de Jesucristo que Dios me dio por medio de su ángel. Ve, y esto es profecía y paz y gracia del que es, del que era, del que ha de venir, del que nos lavó con su sangre, nos libró del pecado, nos hizo reyes y sacerdotes. Y luego él interrumpe y dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Y ahora Juan aquí ahora va a describir su experiencia, ahora comienza a narrar todo, ahora es la narración de lo que pasó cuando estaba en Patmos. Lo primero solo es una salutación, ¿verdad? Saludos a ustedes. Y esto es, ¿verdad? Ahora él va a narrar esto. Ahora, esta es su visión de Patmos, la experiencia que él tiene y cómo él fue trasladado. Entonces, en versículo 1, capítulo 1 y versículo 9, en adelante, es donde él comienza a describir su experiencia cuando fue traspuesto en el Espíritu en el día del Señor. Que sabemos nosotros es este día, ¿verdad? Porque Juan lo único que hizo, vivió el ensayo, Dios, antes que lo hiciera en realidad, antes que hubiera una gente que experimentara la realidad, lo ensayó en Juan. Lo ensayó en Juan, porque Juan está viviendo el ensayo de las cosas que son en este día. ¿Me entienden? Ahora, todas estas cosas, ahora recuerde, esto es la revelación de Jesucristo. Como hay siete truenos en la revelación de Jesucristo. ¿Ve? Si todas estas cosas están en la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Estos siete truenos, estas siete trompetas que sonaron, estas siete copas, todo esto está aquí. Entonces vemos ahora, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y él estaba ahí, desterrado, ahí me metían a todos los peores delincuentes, era una especie de Alcatraz, una isla donde mandaba a la gente que no querían. Él lo habían puesto ahí porque según él era un delincuente, había embrujado el aceite, lo trataron de hervir en una tinaja de aceite y 24 horas y no le pasó nada y lo terminaron desterrando en Patmos, ¿verdad? Y entonces él está en Patmos y dice, yo estaba, ahora comienza a describir su experiencia en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros dieron uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, lo primero que Juan, ¿verdad?, entra en este día, primero que ve esta gran persona, lo ve en este día, ¿verdad? Lo ve en su septupla gloria y comienza a describirlo, cómo él lo está viendo y el significado que tiene cada una de estas cosas, porque recuerde, esta es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Del que era, del que es, del que ha de venir, la revelación de él y sus obras futuras, cómo él va a obrar, cómo él se va a dar a conocer, cómo él va a manifestarse, cómo él va a hacer las cosas en las diferentes edades y dispensaciones, la manera de él. Todo esto es profecía para un futuro. Profecía es el futuro dicho de antemano antes que suceda. Ya dice cómo va a suceder y no puede fallar. Nunca ha fallado, no puede fallar, ¿verdad? Entonces fue presagiado los eventos futuros presagiados aquí. ¿Ve? Las cosas que van a suceder en un futuro ya están aquí. ¿Ve? Y entonces esto es lo que aclara el día y las obras del día. Si usted quiere ver profecía tomando lugar, vea profecía que habla de este día. Usted va a ver los eventos cuadrando con la profecía, pero usted no puede ver los eventos modernos si no puede ver la profecía de este día. Entonces, todas estas cosas, por eso Dios lo hizo. Porque esta es la visión, estos son los ojos para que el hombre pueda ver. Bueno, aquí está escrito, aquí está tomando lugar. Es la única manera, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Aún Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ¿ve? Cómo vino y reprendió al clero de su día por no haber reconocido las señales que Dios dio para el día, no haber reconocido los eventos proféticos de esa hora. Les digo, ustedes pueden, le dijeron: Señor, danos señal del cielo. Digo, hipócrita, ustedes piden señal del cielo, pero dice, cuando ustedes ven que el viento sopla del sur, va a ser calor. Cuando ustedes dicen que de tal lugar vienen las nubes, va a haber lluvia. Dice, pueden ustedes distinguir esas señales, pero la señal de este día ustedes no la ven. Las cosas que Dios dijo que iban a estar aquí hoy por las señales que Él anunció. Entonces vemos nosotros que esta es la manera de Dios. Ahora Él aquí comienza a ver a esta gran persona en su septupla gloria, porque son siete cosas que Él describe, tal como Él lo ve. Lo ve con su vestido, con su cabello blanco, ¿verdad? Porque recuerde, y lo ve con el cinto en el pecho. Ya no tiene el cinto aquí en la cintura donde lo usa el sacerdote, lo tiene en el pecho porque su oficio cambia. ¿Ve? Ya no es el intercesor, ahora es el juez que se sienta a juzgar. ¿Ve? Él viene como rey, Él viene a reclamar su reino, Él viene a reclamar su reina para que se siente a su lado. Él viene a juzgar a su contrincante y los lanza al lago de fuego. Todo eso es lo que Él va a hacer. Es el bajo ese oficio, es lo que Él está haciendo. Porque Él reclama todo lo que compró con su sangre. Él reclama la tierra de vuelta para Él. ¿Qué es juicio? Juicio es lo que Dios utiliza para librar esta tierra de los sistemas que Satanás puso en ella por causa de la caída. Adán se vendió a la sabiduría de Satanás. Satanás tomó la tierra y empezó a establecer sus reinos. Estableció todas estas cosas que hay aquí, corrupción y todo esto, derramamiento de sangre y todos estos reinos que no tienen paz, porque Él no es príncipe de paz. En Él no puede dar vida porque Él no tiene vida. Todos estos reinos son terribles. Y la única manera que juicio es limpiar la tierra, soltarla de estas ataduras para devolverla a sus dueños. Eso es juicio. Y eso lo hace cuando el juicio viene sobre usted también, lo libera. Entonces encontramos estas cosas, es liberación. Ahora, por eso el juicio es una revelación. Ahora, fíjense bien, lo describe en sus siete maneras. Primero, Juan tuvo que entrar en el Espíritu. No puede un hombre ver estas cosas si no entra en el Espíritu. Sí, uno tiene que entrar en el Espíritu de Dios y empezar a ver Mira David entrando en el espíritu, y un hombre entra en el espíritu. Entonces encontramos estas cosas. Y eso es lo que es entrar en esa atmósfera, donde Dios eleva al hombre del entorno donde está y abre sus ojos a cosas que en este mundo no puede ver. Como hablamos el otro día, Jesús tuvo que llevar a aquellos arriba a la cima del monte de la transfiguración. No podía hacer esas cosas allá abajo en medio del bullicio y del vaivén de la gente y el ruido y todo el afán del mundo. No podía obrar ahí, él tuvo que separarlos, apartarlos del bullicio a solas, a un lugar. Y cuando estaban a solas ahí en el monte de Dios, ahí en el campamento de Dios, él se reveló como era. Y vieron a Moisés, que había muerto hace muchos años, y a Elías, que había sido llevado en una carroza de fuego, y empezaron a oír las pláticas que tenían. Pero no lo podía hacer ahí abajo. Pablo dijo, si lo queremos ver a él, tenemos que salir del ruido del campamento del hombre, ir más allá de todos esos sonidos, romper la barrera de eso y entrar ahí donde él está esperándonos. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, como la reina del sur oyó, pero estaba dispuesta a dejar atrás, no importa lo que le dijeron, no vayas, hay piratas en el camino, eso es fanatismo y cuántas cosas. Ella no escuchó eso, su corazón la estaba jalando. Y ella fue, no sé cuánto le pudo haber tomado en esa carroza de Etiopía hasta llegar a Jerusalén, porque venía de Etiopía, era la reina de Etiopía. Y venía de allá, no iban en un carro deportivo y en supercarretera, iban a camello. Y descansaban de día y viajaban de noche por la frescura, donde había peligros y todo tipo de gente que podía asaltarla. Pero ella fue porque había oído de la sabiduría de Salomón. Algo atrajo su corazón y fue. Y Jesús dijo, ese tipo de gente se va a levantar en el juicio, va a condenar a aquellos. Que no, cuando Dios hizo algo, no despertaron. Ahora, entonces vemos, primero Juan tuvo que entrar en el Espíritu. Si Dios estaba en el Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando yo, y dice, en el día del Señor. El día del Señor es este día. Cuando Él viene, cuando Él toma el libro, cuando Él tiene el cinto aquí, cuando Él tiene pelo blanco, como los jueces se sientan a juzgar, se ponen la peluca, que muestran que es tiempo de juicio, es tiempo de juzgar. Él es la autoridad final y no hay otra autoridad más que Él. Y todo esto, esta es la gran revelación que hoy la iglesia tenía que recibir de su persona, porque esta es la revelación de la persona de Cristo, como Juan lo ve en el día del Señor. Y cada una de estas cosas tienen un significado. La pregunta era, cuando iba a predicar las edades de la iglesia, si él murió a la edad de 33 años, ¿por qué tiene pelo blanco? Un teólogo le dijo, hermano, le digo, pero es que eso está glorificado. Dijo, no puede ser, dijo. Y luego de repente miró una foto de un juez con pelo blanco, era joven, lo miró con pelo blanco, dijo, ahí está, él es el juez. Los jueces de Israel, cuando se sentaban, no importa la edad, se ponían una peluca para juzgar. Los de Inglaterra hacen lo mismo, porque ellos cuando llegan ahí, su palabra es final, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Y entonces vemos nosotros, lo vio como era, ¿verdad? Había salido del santuario y ahora podía tomar el libro. Y se dirige a Juan, dice, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero vivo. Se dirige a Juan diciéndole, como uno que ha vuelto, estuve muerto, pero ahora he vuelto, estoy vivo. Exactamente, se dirige a Juan de esa manera, como lo hizo de la misma manera a los caminantes de Emaús, ¿verdad? Él lo vieron morir. Lo vieron ser crucificado y que iban caminando todos tristes rumbo a Emaús después de venir de Jerusalén, donde vieron profecía tras profecía, profecía tras profecía. En las últimas 2 horas de la vida de Jesús, más de 700 profecías se cumplieron en él. Muchas, ¿verdad? Podemos tomar las profecías que hablaron de él, cómo no iba a ser cortado hueso suyo, quebrado hueso suyo y todo lo demás. Y entonces ellos vieron todo eso, pero como no conocían las profecías de la Biblia, no pudieron ver los eventos y cuadrarlos en la escritura, para ellos no tenía significado alguno. Iban todos tristes, caminando rumbo a Emaús, y Jesús les apareció. Y le digo, ¿ustedes por qué están todos tristes? Y ellos dijeron, ah, vos, forastero, eres el único que no te das cuenta de lo que ha pasado aquí en Jerusalén, y lo están reprendiendo, ¿verdad? Y él le dice, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosas hay? Haciéndose como el que no sabía nada. Y eso es Jesús Nazaret, varón profeta en obras y milagros, y nosotros teníamos esperanza que él iba a redimir a Israel. ¿Eh? Pero todo terminó en el Calvario. Para ellos todo estaba acabado. Y lo peor de todo, y le dicen ellos, ¿sabes qué? Aquí el colmo de todas las cosas, que unas mujeres vienen y nos dicen que la tumba está vacía y que lo vieron resucitado. ¿Oíste semejante cosa? Ellos no creían. ¿Ve? Y él les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer las cosas que los profetas han hablado. Y tomó las escrituras. Y dice la Biblia que tomando desde Moisés los salmos, los profetas, les comenzó a decir todas las cosas que de él hablaran para esa hora. Y entonces ellos oyeron. ¿Ve? Él había vuelto después de estar ausente, y cuando él volvió, ¿qué hizo? Tomó el libro para hacer claro los eventos de su día, porque eventos modernos solo se aclaran por profecía. Y eso fue lo que hizo cuando regresó. Él estuvo ausente, pero ahora volvió, y cuando él vuelve, eso es lo que hizo con ellos, ¿verdad? Y fíjense bien, así que él vuelve como hace con los caminantes de Emaús, y toma el libro y lo abre, y hoy vuelve con el libro, se declara como uno que vino de regreso, y además dice, tengo las llaves. ¿Ve? ¿Qué hace una llave? La llave es lo que puede abrir una puerta. Si está cerrada la puerta, la llave la abre. Sin la llave usted no tiene acceso al otro lado. ¿Ve? La llave abre acceso. Las cosas que antes usted no podía accesar, ahora las puede accesar. ¿Por qué? Yo tengo la revelación. La llave es la revelación. Es la revelación de Dios que abre al creyente las cosas que están selladas para otros. Es la revelación que aclara y abre una puerta de acceso para otros. No la tienen si no tienen la revelación. La revelación hace eso. ¿Ve? Usted tiene una llave, ¿y qué hace la llave? Abre una puerta. Y si usted quiere pasar de aquí a allá y allá atrás, tal vez está un tesoro, lo que haya. Y si la puerta está cerrada, usted no la puede abrir. Usted no puede decir, oh, puertecita, puertecita, ahora cadabra, patas de cabra, ábrete sésame. No, usted tiene que tener la llave. ¿Usted me entiende? ¿Ve? Usted no puede anhelarlo, desearlo, usted tiene que tener. Y esa llave tiene ciertas claves. Usted agarra la llave y puede tener una que se parece, y usted la mete, no va a abrir. Los dientes tienen que ser precisos, tienen que ser exactos. ¿Ve? Esto no es, bueno, yo lo voy a adivinar, o quizás, tal vez, no. Usted tiene que tener la revelación. ¿Ve? Yo tengo la llave. Solo Él tiene el libro. Solo Él lo puede revelar. ¿Ve? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre. Mi Padre, que es el Espíritu, te lo ha hecho claro a ti. Digo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras del Espíritu Santo en Cristo, ¿verdad? Obrando. Ahora encontramos estas cosas, tengo las llaves. ¿Ve? Entonces, sin la llave, la puerta ha permanecido cerrada. Pero ahora yo vengo con la llave. Yo he vuelto con la llave. Sin la llave la puerta ha permanecido cerrada, pero la vuelve con la llave. Estas cosas que estaban cerradas antes para los hijos de los hombres, con esta gran revelación de su persona en el día del Señor, esa puerta se abre. ¿Por qué no vino con la llave antes? ¿Por qué escogió darte la llave a ti y a mí en este día? La gente no sabe, hermano, las grandes cosas que Dios ha hecho por su gente hoy. Ellos van a la iglesia y leen estas cosas aquí, pero captar la esencia que puede abrir la puerta y puede darte a ti las cosas que estás necesitando y buscando. Él tiene la llave. Se necesita relación personal, digo el mensajero, si el cordero pudiera venir, si pudiéramos poner a un lado nuestros pensamientos pecaminosos, digo el mensajero, a un lado los podemos poner ahorita, el cordero puede venir de gloria y declarar estas cosas a usted. Abrirle el libro, porque él tiene el libro, solo el cordero lo puede abrir, solo el cordero lo puede revelar. Yo tengo la llave. ¿Ven? Entonces ve, la llave ha permanecido cerrada, no se ha podido abrir, pero ahora él tiene la llave, viene con la llave. La llave abre la puerta y da acceso. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Eh? ¿Cómo la muerte tenía a la gente atrapada? ¿Eh? La muerte y el Hades, la tumba. Pero hoy en día Pablo dijo un misterio, no todos dormiremos. No todos iremos a la tumba, pero todos seremos transformados. Y él viene ahí con la llave de acceso, como Enoch lo representó. Enoch, los seis antes de él, todos murieron, pero Enoch fue traspuesto sin ver muerte. Tengo la llave de la muerte y de la tumba. Fíjense bien. Entonces él tiene la llave. Sí, Señor, esto ha detenido al hombre porque ha estado cerrado. En 1 Corintios 15, leamos rápidamente. Versículo 25. Porque preciso es que él reine. 15:25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque se le dijo a David, al hijo de David, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y ahí sentarte a mi diestra significa hacer intercesión, es el cordero haciendo intercesión. ¿Ve? Porque esto es lo que él hizo, y ahí en Apocalipsis también dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Pablo dijo veces, ascendió y sentó en el trono de Dios, pero ahora él va a tomar su trono, y la cosa es ahora siéntete a mi diestra hasta el tiempo que voy a poner todos tus enemigos debajo de sus pies. Y el siguiente versículo nos dice cuál es el último enemigo, porque dice, y el postre enemigo que será destruido, es la muerte. En el tiempo que muerte tiene que ser destruida, donde muerte ya no puede tocar a nadie, siéntete mi diestra hasta ese tiempo. Pues él dice, yo tengo las llaves del Hades, tengo las llaves de la muerte, ya no está sentado a la diestra, él viene a tomar su trono, él no tiene el cinto aquí, lo tiene aquí. Entonces eso es lo que está diciendo la Escritura. Miremos Hebreos, Hebreos 1, hay varias escrituras aquí en Hebreos que podemos tomar. Hebreos es un gran libro, porque Hebreos habla de todas estas cosas también. Sí, estas cosas estaban cerradas para los hijos de los hombres, pero yo tengo la llave. ¿Ve? Como David dijo ahí en el Salmo, digo, mejor es tu misericordia que la vida. Bueno, tiene que haber dos tipos de vida de la cual David está hablando, porque no hay nada mejor que vida eterna. ¿Qué más pudiera darle un hombre mejor? Dios pudiera darle un hombre que vida eterna, vida sin fin. Entonces David está hablando de dos tipos de vida. Una es una existencia temporal y otra es eternidad. ¿Ve? Es mejor tu misericordia que una existencia temporal, pero no es mejor que vida eterna. Entonces hay dos tipos de vida. Hay una gente que solo vivirá temporalmente y no vivirá eternamente. Así de sencillo. Esto es todo lo que tienen. ¿Ven? Y para ellos sí, la misericordia puede ser mejor que esa vida, pero no. Entonces hay dos tipos de vida. Entonces Hebreos 1, y vamos a leer a versículo 13, que está hablando, ¿verdad? En el versículo 13, dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Verdad? Pablo está hablando acerca, y si ustedes se fijan en el primero de Hebreos, está hablando acerca del Hijo. ¿Quién es esta gran persona? ¿Verdad? Que como él no acudió a los ángeles, sino que acudió a la descendencia de Abraham. Y empieza a hablar de esta gran persona, ¿quién es el Hijo? Porque Pablo tiene la revelación. Y entonces vemos nosotros que también en Hebreos también, creo que lo tengo aquí en varias escrituras, quería leer otra antes de la que tengo aquí anotada, porque aquí, sí, fíjense bien en el versículo 5. ¿Por qué no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Le coronaste de gloria y honra cuando él vino a ser carne, ¿verdad? Le hiciste menor. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Y ahí es muerte, es lo último que hace falta. Miremos ahora en el libro de Hebreos 10. Vamos a leerlo aquí. Versículo 11, 10 y 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Entonces dice, él se sentó a la diestra de Dios. Fíjense bien. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ve? Esperando, ¿verdad? Y él dice, Pablo, y el último enemigo es muerte. Entonces, vemos nosotros que en el tiempo que él deja de sentarse en el trono del Padre para tomar su propio trono, dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Solo lo puede dar, hermano. Eso es lo que estamos buscando en esta hora. Esto es lo que Dios prometió en esta hora. Pablo dijo, ve, si quieren leemos esta escritura en 1 Corintios también, terminando. Esta gran revelación de su ser dada hoy, prometida para hoy, porque Juan está recibiendo esta gran revelación para este día, viéndolo como lo verá en este día, viéndolo como una gente hoy lo va a ver en este día, la revelación de su persona. En 1 Corintios 15 dice, ¿verdad? Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos en la tumba, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Los otros primero fueron a la tumba para recibir incorrupción, pero hay una gente que no va a ir a la tumba para recibir incorrupción. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces lo último, el último enemigo es muerte. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo la planta de tus pies. Entonces, cuando Él está saliendo de la diestra, tomando, saliendo del santuario como intercesor, dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo he vuelto con esas llaves, he regresado. La puerta ha estado cerrada, pero esa llave la abre. Ha estado cerrada, pero hoy esa llave abre esa puerta, da acceso que antes no daba acceso, ¿verdad? Piensa en estas cosas. Podemos tanto que hablar aquí, estaríamos aquí, saber hasta cuándo. Pero usted puede ver, ¿verdad? Juan dice: paz del que era, del que es, del que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ve? Él es profeta, sacerdote, rey. Él es águila, cordero, león, hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David. Es la misma persona en diferentes dispensaciones, en diferentes partes de su misma obra. Encontramos la gran revelación de él aquí. Juan, en el día del Señor, ¿cómo lo ve? En su septuple gloria. ¿Cómo es? Empieza a describirlo. Y le dice: yo estuve muerto, pero yo he regresado. He estado ausente, pero yo volví con la revelación. He vuelto con el libro abierto. Igual como él volvió a los caminantes de Emaús, ellos pensaban que terminó todo. Sí pasó a la iglesia. Muchas veces la gente mira a Cristo allá atrás, 2000 años, ha crucificado, pero él regresó. Así pensaban los caminantes de Emaús, todo estaba perdido, pero él volvió con el libro. ¿Ve? Y entonces digo: ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué bueno que él puede darnos la llave. Si usted la quiere, él se la puede dar, ¿verdad? Juan, en el día del Señor, ¿verdad?, lo vio y cayó como muerto. ¿Sí? Y no pudo soportar ver lo que era. Pero dice: yo puso su diestra sobre mí. Su diestra es su mano derecha, también es su poder, ¿verdad? Y digo: yo soy el que estuve muerto, pero vivo y tengo las llaves, ¿verdad? Así volvió a los caminos de Emaús, como uno que había estado ausente, muerto, pero volvió con el libro abierto. Piensen en estas cosas, tanto se puede decir. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿verdad? Padre, en esta noche solo queremos ponernos en tus manos preciosas. Padre, estas palabras que, Señor, estaban aquí selladas, Señor, pero está en la Escritura como el último libro en el canon de las Escrituras. Y dado, Señor, en este día, porque está prometido que este es el día cuando estas cosas iban a ser abiertas. En los días de la voz del séptimo ángel, esto misterioso se iba a dar a conocer. Y vivimos en ese día, Padre. Y vivimos, Señor, en el día que Juan fue traspuesto y vio estas cosas, y ahora nuestros ojos están siendo iluminados, Padre, por esta gran cosa que tú nos estás mostrando. Señor, ayúdanos a comprender, Padre, estos eventos modernos hoy solo pueden ser aclarados por profecía. Y necesitamos que el Cordero venga y abra estas cosas, porque solo así podemos ver estos eventos, el significado que tienen y las promesas y las cosas que son para nosotros. Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo hizo claro carne y sangre, pero mi Padre te ha dado entendimiento. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, construirla sobre la revelación dada de Dios directa al corazón humano. Señor, te pedimos, Señor, que esta noche hombres y mujeres puedan tener esa experiencia que tuvo el gran apóstol. Bendícenos, despídenos en paz. Pueda tu palabra ser un tesoro a nuestro corazón, Padre. Como Jesús habló del gran tesoro, de la perla de gran precio. Señor, es lo más preciado para la vida humana, más que fama, más que oro, más que plata, más que una posición en este mundo, Padre. Pensar, Señor, que tú nos puedes dar, Señor, esta vida eterna, Señor, que que no puede tener precio. Señor, concédenos, Señor, entender con corazón humilde y con la devoción que debemos de tener después de ver estas cosas y la manera debemos de conducir nuestra vida, sabiendo que la revelación está en nosotros, porque ella nos cambia, nos hace ser diferentes, nos hace conducirnos diferentes, porque esta revelación ha venido a nuestro corazón y es tan grande, Padre, que no tiene comparativo con nada más. Por eso vivimos, Señor, de la manera que vivimos. Padre, concédelo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos, Señor. Recuérdate las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Algunos tienen necesidades por algún familiar, alguien enfermo, algún problema familiar, algún problema monetario, algún problema de salud. Padre, Señor, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Señor, creemos, Señor, que tú nos diste potestad sobre todas estas cosas para creer y ponerla bajo nuestros pies, saber que todo fue puesto ahí. Padre, tenemos la gracia por la sangre donde fue en el Calvario Satanás despojado de sus poderes. Ya no tiene reclamo sobre nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos solamente a creerlo, Padre. Te damos gracias, Señor, despídenos en paz, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Sé Jesús, Señor de mí, sé el Rey de mi corazón, que Él sea el Rey de su alma, el Rey de su vida. Esta gran persona que ha sido dada esta gran revelación. Sé Jesús, Señor. Hermano, su hermano, sé Jesús, Señor de mí, sé Jesús, Señor de mí, sé el Rey de mi corazón. Una vez más. Yeah.